En agricultura, es hora de pasar al pizarrón. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Junto a AT, este marzo llega con puro buen trato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Al Pizarrón, aquí por Radio Agricultura, la 92.1. Viernes 27 de febrero del 2026. Último día que yo lo acompaño en la conducción.
¿Cómo?
Sí, pues, sí, se termina mi periodo de reemplazo, así que...
¿Vuelve Profe Silva?
Hoy día es mi último día. Volverán los legítimos dueños del programa, pues, si esto es un contrato de arriendo nomás. Así que es mi último programa hoy día a cargo de la conducción. Así que ahí sí, en el chat pueden aprovechar de despedirme. Bueno, y tenemos un gran programa yo al menos me despido con lo grande, con extraordinarios panelistas, así que parto presentando al primero de ellos, diputado electo del Distrito 14 por el Partido Republicano, ex alcalde de Paine, el gran Diego Vergara. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
José Ignacio, ¿cómo estamos? Muy entretenido tu programa, fíjate que hemos hecho varios, tres llevamos juntos.
Sí, pues.
Sí, al hilo.
Sí, pues,
todos los viernes, todos
hilo,
los viernes. No, muy contento de estar acá de nuevo en Radio Agricultura, gracias por escucharnos ahí a toda la gente que está. Manden también WhatsApp a los que tengan ahí mi teléfono, que están escuchando en distintos puntos cardinales de Chile.
Sí, y no, y te lo dije la primera vez que nos vimos en persona, me habían hablado tan bien de ti, tantas personas que tenía harta ganas de conocerte en persona, y efectivamente todas esas personas tenían razón con lo que me decían de ti, así que no me cae ninguna duda que vas a ser un gran diputado y vas a aportar mucho a Chile. Así que
vamos a trabajar harto para que sea así.
Desearte así. Mucho éxito nuevamente. ¿Eh?
Gracias, compadre.
Viene en camino Mario Lavarría, el diputado también electo del Distrito 8 ahí de la Unión Demócrata Independiente, así que mientras él llega, vamos a partir con el tema porque hoy día es un día muy especial, 27 de febrero del 2026 se cumplen 16 años del devastador terremoto 8,8 que azotó a la zona central y sur de Chile aquel fatídico 27 de febrero del 2010. Yo soy de Talca, así que estaba en el epicentro donde fue este terremoto y obviamente fue algo muy doloroso, algo que reordenó las prioridades políticas del gobierno entrante en esa época, que fue el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien tuvo la extraordinaria voluntad y capacidad de reconstruir el país, de levantar Chile. Ahí con un gran equipo de gobierno se levantó el país. Muchos lo pasaron muy mal, hubo mucho sufrimiento, pero ahí el gobierno del presidente Piñera demostró algo extraordinario y Chile se volvió a poner de pie. Uno ahí la reflexión que hace quizás comparándolo, yo creo que viene al caso, con justicia, a la luz de las últimas tragedias que han habido en Chile que le han tocado al actual gobierno. Ahí como que uno abre esa comparación. Antes de pasarte la palabra, saludamos a Mario Lavarría, diputado del Distrito 8 de la Unión Demócrata Independiente. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
Hola, José Ignacio. Hola, Diego, ¿cómo estás? Aquí estamos, viernes.
Eso, viernes.
Listo para el pizarrón.
Eso. Diego, partimos...
Sí, como no recordar el 27F. 27F y me tocó ser alcalde en esa época. 3:30 de la mañana, bombazo gigante, 8,8... en uno de los terremotos más grandes de la historia de Chile, el de Valdivia, claramente subiendo al 9,4, 9,2, si no me equivoco.
9 y medio,
sí. Terrorífico, imagínate, Valdivia, y terremoto de 8,8, salvo el de Fukushima, que fue, creo que un año después, en Japón, más o menos no equivocó, pero Chile fue tremendo, un terremotazo. Me acuerdo que me desperté en la noche, lo único que tenía, claramente, mi familia primero, visité a mis padres que vivían cerca, vi que estaban bien, y me fui derecho a la casa del administrador municipal que quedaba muy cerca. Toda la luz cortada, los canales saliéndose, y dijimos, ¿qué hacemos? Se llamaba Rodrigo Mansur, a lo mejor estará escuchando, vive en La Serena en este momento, y le dije, Rodrigo, ¿qué hacemos? A ver, compadre, mantengámonos un rato hasta que salga el sol. Apenas aclaró, 6:30 de la mañana más o menos, nos pusimos de acuerdo, nos fuimos a la municipalidad y empezamos a levantar información donde, claramente, comparar lo que pasa hoy día con las catástrofes y con lo que pasó esa vez, solo en Paine se cayeron 1000 casas, solo en Paine. Imagínense con las y tantas comunas que tienen que haber estado sufriendo. Sí. Pasos, niveles, colegios, caminos cortados, canales que se rompieron, etcétera. Fue un tema, y lo más importante, para cerrar con esto, Lo que fue la reconstrucción fue un orgullo recordar ese gobierno,
así es.
Cómo se transformó en una máquina de reconstruir, y prácticamente los 4 años de gobierno Piñera termina prácticamente Chile reconstruido completo.
Así es. Bueno, me imagino que también en Colina hubo consecuencias bastante dolorosas, Mario, respecto al terremoto del 2010. Y yo hacía el alcance porque, gracias a Dios, tuvimos el gobierno del presidente Piñera, porque si hubiera, me hago responsable de esto, hubiera tocado a este gobierno, a lo mejor la historia hubiera sido bien distinta, tomando lo que dice Diego, colegios que se cayeron, hospitales, y eso obviamente afectó durante mucho tiempo la calidad de vida de los chilenos.
Sí, yo creo que es importante contextualizar, porque en el fondo el terremoto, la parte más grave se la llevó la zona central,
sí,
y la zona central costera,
sí,
con el maremoto.
Constitución, sí, ahí,
toda esa parte.
Talcahuano.
Entonces,
sufrió mucho.
Yo me acuerdo que Colina tuvo importantes, digamos, problemas en la vialidad, sobre todo en los pasos a nivel, de la entrada desde el aeropuerto para hacia Colina también estaba totalmente caído y todo. En Santiago esos eran los problemas fundamentales. Mucho muro de adobe, casas de adobe antiguas, pero todo lo que era colegio en general nosotros salvamos bien. ¿Ya? Por eso que nos dimos la tarea también de ayudar a otras comunas. Yo me acuerdo que hicimos un trabajo con Colina, Polla, Molina.
Mira que
partimos para allá porque en Molina sí que se cayó todo.
Todo.
Entonces me acuerdo que la alcaldesa era la Mixta Segura y pucha, fuimos para allá, pusimos profesionales, llevamos todo tipo de ayuda, pero era lamentable pasear por las calles de Molina porque estaba realmente la ciudad en el suelo.
En el suelo. Claro.
No así con Colina. Pero efectivamente ahí tuvimos el gobierno empezó a trabajar inmediatamente en coordinar la emergencia. Como te digo, se centralizó en las partes que estaban muy deterioradas y sobre todo hubo también un llamado a un trabajo en conjunto con el sector privado.
Sí.
Que a mí me gustó mucho porque yo me acuerdo que hay una minera con la cual nosotros teníamos aportes en temas de educación y que me llamaron para decirme en qué podían apoyar. Yo le dije, mire, Colina en este momento ya me encantaría un colegio nuevo que estábamos viendo, pero ayudemos al sur. Y me contacté y fuimos a Tumbes. Tumbes queda en Talcahuano, al otro lado, hacia la costa, donde también sabía caer el maremoto, había sido tremendo.
No, esa zona aquí totalmente
fuimos a ver una escuela que esta empresa minera extranjera, digamos, construyó.
Yeah.
Construyó una escuela y hay varias más, que siguió todos. Entonces hubo una coordinación, no solamente del aparato estatal, sino que también
público-privado.
Fue impresionante el público.
Y ahí nació el tema de Desafío Chile.
Sí,
el Desafío. Felipe Cubillo me fue a ver para ver si podíamos coordinar ayuda a su institución.
Y cómo levantar Chile.
Exacto.
Oiga, bueno, esas son moralejas. Somos un país que la naturaleza cada cierto tiempo nos golpea. Y aquí estamos. Pues eso ha forjado el carácter de los chilenos. Nos levantamos una y otra vez. Y estoy convencido de que nos vamos a seguir levantando. Porque no nos queda otra, digamos, así estamos y bueno, con mucha fe en Dios las cosas salen bien. Bueno, partimos con los temas de hoy, porque el gobierno del presidente Boric afirma que entregarán la región de la Araucanía a la próxima administración del presidente José Antonio Kast con índices de violencia a la extinción. En la zona de la Araucanía, se entiende. Esta mañana, de hecho, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en conversación con acá, con nuestra radio Agricultura, afirmó que el actual gobierno entrega a la administración de Kast una región de la Araucanía donde la violencia va a la absoluta extinción. Palabras textuales. Dice, encontramos una región en emergencia, ya que está tan de moda el concepto. Hoy la macrozona es más segura, próspera, redujo su desempleo por bajo el promedio nacional. Eso no es por arte de magia, eso es gestión de 4 años de trabajo, donde nos metimos hasta el último rincón de la Araucanía a través de diálogo para que llegara la inversión. Entonces, bueno, más allá de las declaraciones del subsecretario, que me imagino tendrá datos para sostener esto, sobre todo el tema del desempleo, acá la gran pregunta que sigue en el aire, o sigue abierta más bien, es el tema del terrorismo. No violencia rural, no, terrorismo. Terrorismo que hay ahí en la macro zona sur. Hay que recordar el tema brutal del asesinato de 3 carabineros ahí en la zona.
Se estaba viendo el fallo.
Claro, por eso lo traigo a colación. Se estaba viendo el tema del fallo, lo que está pidiendo ahí el Ministerio Público para los asesinos. Entonces, acá ha habido mucho dolor. Y hay un tema que sigue abierto y que evidentemente el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo. Entonces, como que estas declaraciones, igual quizás deberían ser medidas en diferentes ámbitos, Diego.
A ver, yo todavía no capto lo que quieren decir con la violencia en extinción, cuando ya hace prácticamente el mes pasado, antepasado, hubo atentados terroristas donde hubo quema de maquinaria constantemente durante el año 2025, hubo quema de lo que significa maquinaria, amedrentamiento a las forestales, y eso claramente yo todavía no veo al gobierno de Boric con el primer ícono, el chascarro más grande de la historia, cuando salen a balazos de Bucuicui y no haber vuelto de nuevo. O sea, si me hubieran contado que hoy día Gabriel Boric está tomando té con la gente que vive dentro de la comunidad de Temucuicui, yo te juro que el titular que ahora firman podría decir, ok, pero esto no ha ocurrido. Yo no puedo agarrar mi auto hoy día en la Araucanía y decirle a mi familia, niños, vamos a conocer Temucuicui, ¿les parece que entremos como familia y veamos a lo mejor hospedajes si hay por ahí cerca? Porque claramente el sur de Chile es maravillosamente lindo, pero hoy día no se ve lo que hoy día estén hablando. Hoy día Chile no es libre. O sea, yo paso por la carretera, pasé hace menos de un mes por la carretera, todavía hay militares, recuerdo, o sea, el estado de excepción está. O sea, si hablan de que el fondo, aquí dice el titular, que índices de violencia a la extinción, o sea, es porque en el fondo a lo mejor hubieran dicho hace 3 meses ya no hay militares en las calles, pero hoy día los militares de Chile están resguardando el sur de Chile. Por lo tanto, esto es verdaderamente irresponsable decirlo. Están dejando un legado de mucha responsabilidad para el gobierno de Kast, que claramente queremos entrar. Digo queremos porque también con el Congreso tenemos harto que paño que cortar para poder mejorar la calidad de vida de los sureños. Claramente Araucanía, que en nuestro país es Chile.
En esa línea, Mario, tomando lo que dice Diego, el estado de excepción, claro, o sea, si acá fuera la extinción, como dice el subsecretario, como que no cuaja con la realidad. Entonces, acá más allá las declaraciones de intenciones, acá los hechos hablan otra cosa totalmente distinta, y lo que nos plantea Diego es súper válido, y yo creo, y me sumo, o sea, ¿podemos ir, por ejemplo, a Temucucuy, entrar tranquilamente? Yo creo que no.
Ni siquiera a Tirúa o Ercilla, o sea, ¿para qué decir Temucucuy?
Claro.
Yo creo que los ministros, los subsecretarios, la autoridad de gobierno están con un instructivo que emana del segundo piso diciendo que tienen que mostrar que está todo bien en la economía.
Como un karma.
La ministra, qué sé yo, vocera, que la economía está con números azules, qué sé yo, con brotes primaverales.
Sí.
Y ahora este subsecretario de seguridad diciendo que en la Araucanía está la extinción. Lo peligroso de todas estas declaraciones es que se chocan con los datos.
Sí.
Entonces, imagínate, hoy en la noche, Dios no quiera, obviamente, existe un atentado fuerte, porque puede haber.
¿Sí?
¿Ya? ¿En qué queda la declaración? Porque cuando se basan en solamente deseos y no hechos, porque si tú me dices, claro, van a la extinción de tal forma que nosotros vamos a dejar sin efecto el estado de excepción.
Eso sí es un gran logro,
¿no es cierto?
Claro.
De una afirmación que está, gestionada por los hechos. Y claro, y ahí se deja sin efecto estado de excepción, porque efectivamente los hechos delictuales van a la extinción. Pero en este momento seguimos con estado de excepción, y van a entregar el gobierno con estado de excepción. Y yo me imagino que lo han dicho aquí varios diputados de la región. Uh-huh. El otro día Eduardo Cretón estaba diciendo que es lo que esperaba, que existiera, no se olvidaran de la Araucanía.
Claro,
porque
claro,
está viviendo una situación de violencia distinta al país, muy fuerte. Y respecto a los otros datos también de buenas noticias, que todos quisiéramos dar buenas noticias.
Sí, obviamente, pero nos encantaría.
Pero de que el empleo y todo eso, bueno, yo no tengo los datos por región, pero sigue siendo la comuna...
Una región pobre.
La región más pobre de Chile, ¿ya? A lo mejor ha tenido algún tipo de actividad distinta en estos momentos, o por el tema de la agricultura,
estacional.
Claro. No tengo idea, puede ser eso. Pero es bastante irresponsable plantear eso cuando los datos son completamente distintos, y las percepciones también.
Sí, porque uno escucha a algunos ministros y no sé, da la impresión que viviéramos en Finlandia, en Noruega, porque de verdad hablan de un mundo, y lo digo, no lo digo irónicamente, lo digo en serio, porque dan una realidad, nos hablan de una realidad que es tan hermosa, que yo digo, a ratos me encantaría vivir en ese país, como que, no sé, algo pasa, hay una disociación con la realidad.
No, a ver, Concuerdo con Mario, este es un tema comunicacional completamente. Yo creo que la moneda se organiza, ya nos quedan 12 días para irnos, empecemos a trabajar la parte comunicacional para poder dejar a lo mejor un legado, comillas, legado comunicacional.
Claro.
Un legado comunicacional, a lo más, porque, a ver...
No hay otra cosa que dejar,
pero totalmente, porque los que hemos vivido durante estos 4 años trabajando, sabemos lo duro que ha sido estos 4 años, es trabajar mucho, para no tener a lo mejor los dividendos económicos que se requiere, o a lo mejor no tener las oportunidades laborales que uno busca. O tenemos un montón de gente que hoy día es especialista, vuelvo al mundo de la construcción, el mundo que por esencia es el termómetro del crecimiento del país, donde tenemos cientos de miles de especialistas, maestros yeseros, soldadores, maestros carpinteros, que hoy día están en cualquier otra actividad que renta mucho menos de lo que significa la especialidad misma de ser en la construcción. O sea, no echaron a andar la construcción, que es fundamental, no se ve ese termómetro, por lo tanto no hablemos de que Chile está creciendo. No van a Temucuicui, no fueron a Temucuicui, hoy día es un recinto prácticamente cerrado, donde prácticamente se creen...
No hay Estado de Derecho.
No hay Estado de Derecho, y el Estado mismo, el Estado de excepción, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es como reírse de la inteligencia de cualquier chileno que hoy día podría estar escuchando la radio, o cualquier persona que en el fondo cree que podrían estar mejor. No lo creo. Por algo, el 34% de la población todavía lo aprueba y no creció, no varió durante los 4 años. Es el gobierno de la mediocridad. No podemos llegar al punto de la mediocridad al argumentar de que estamos bien con los índices y con lo que hemos conversado en este fragmento de programa.
Claro, no, y además cuando la excepción pasa a ser la regla general, como que uno dice algo anda mal, claramente.
Y lo más grotesco es que se empieza a naturalizar cualquier accidente, sí, cualquier tema de algún tema de una maquinaria. Oye, se quemaron 7 camiones, se quemaron 12 camiones, maquinaria que se quemó aquí, pero recordemos todo lo que pasó el 2020, no sé, por el 2024, el 2025, el 2026, el 2023. Claro. O sea, durante estos 4 años, sumen la maquinaria, sumen la cantidad de miles de millones de costos de gente que quedó sin trabajo, empleo, perdió sus empresas, perdió la seguridad, perdió la vida. Sí. Que eso es lo más grotesco, argumentar eso, de que hoy día se anuncia con tanta pompa.
Sí, oiga, vamos a aprovechar para no cortar ahí a ningún panelista con estas extraordinarias intervenciones, de ir a una pausa comercial. Usted quédese ahí, nosotros vamos y volvemos. Esto es Al Pizarrón, Radio Agricultura.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. ¡Vive el cuidado! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Disfruta increíbles descuentos en febrero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, volvió Starbucks con 30% de descuento, junto a 30% en China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Ámame mañana. Un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de primer nivel y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio.scl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Cheraton.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, estamos al pizarrón.
Ya estamos de vuelta aquí, segundo bloque, aquí en Al Pizarrón por Radio Agricultura, la 92.1. ¿Cómo no saludar a Talca? Pues, hoy día no me acordaba de Talca, mi ciudad natal, así que ahí nos escuchan en la 94.5. Concepción, la 88.1. Así que mucho cariño para las regiones del Maule y Biobío que tanto sufrieron ahí con el terremoto. Oiga, ahí, porque bueno, a ver, yo estos temas ya no sé si me da vergüenza, pena tener que abordarlos, pero lamentablemente hay que tratarlos, porque nuevamente el presidente de la República, por Twitter, o por ex más bien, por ex, se pone a pelear ahora nada más ni nada menos que con un embajador, y nuevamente con Israel. Hay un tema con Israel porque el presidente, como si no hubieran problemas en Chile, porque parece que en Chile no hay problemas y que el presidente tiene mucho tiempo libre, volvió a criticar con dureza al gobierno de Benjamín Netanyahu tras la difusión de registros audiovisuales que mostrarían a soldados israelíes disparando contra un adolescente palestino quien posteriormente falleció. De acuerdo a reportes de medios internacionales como BBC Mundo, los hechos habrían ocurrido en noviembre del 2025. Entonces, el presidente Boric tildó al gobierno de Israel de asesinos y criminales, textual. Bueno, esto tuvo una respuesta, obviamente, en este caso del embajador de Israel en Chile, Pelef Levi, quien a través de su cuenta de ex le pidió al presidente de la República evitar calificativos que solo profundizan la división. Cada muerto en un conflicto armado es una tragedia, señala el embajador. Todos estamos de acuerdo con eso. Ojalá el presidente Boric hubiese reaccionado con la misma determinación y elocuencia cuando los niños israelíes fueron masacrados por Hamas, como también frente a la reciente matanza de inocentes producto de la represión ejercida por la dictadura iraní. Entonces, a ver, aquí volvemos al debate que desde el día uno, que es la misma lógica que está con Estados Unidos, quizás. El presidente de la República, y me hago cargo de esto, parece que tiene un tema de incontinencia verbal en relaciones internacionales y está permanentemente generando más conflictos más que ayudar a una solución. Entonces ahí como que nos abre flancos que el nuevo gobierno, nuevamente lo tenemos que decir, va a tener que heredar estos problemas y solucionarlos, Diego.
A ver, la crítica sostenida a Israel, que también hace como un ping-pong con Israel y Estados Unidos, lo que hace prácticamente el presidente actual, Boric, no le juega muy bien a nuestro país. Israel siempre ha sido un aliado importante para el tema nuestro, como se llama, las relaciones con Israel. Están muy deterioradas. A ver, ¿cómo se pone a opinar en un conflicto armado donde cualquier imagen hoy día en un teléfono claramente puede desatar algún tema complejo en un conflicto armado? A ver, Israel es la única democracia de Medio Oriente, donde hay elecciones, donde hay congreso, donde hay presidente, donde hay libertad de las mujeres, donde funciona el país, donde hay una economía pujante. A ver, ¿y el resto del entorno? ¿Quieren en el fondo que se comporte todo igual? O sea, son los únicos que se comportan como país democrático, un país próspero, un país que crece y bajo el punto de vista de cualquier amenaza, reacciona. Y reacciona fuerte para poder sobrevivir. Hay que estar ahí. Hay que estar en ese lugar para poder opinar con la soltura que lo hace hoy día el presidente, con los conflictos que genera en Temucuicui, que no fue capaz de solucionar, volviendo al bloque anterior, y hoy día es capaz de criticar más aún una imagen claramente fatal y condenable, todo lo que se pueda decir, pero en un conflicto armado ocurren miles de episodios complejísimos que todavía no se logra llegar a la paz en ese lugar. Pero lo que voy, la irresponsabilidad, que es propia de la edad del presidente, cumplió recién 40 años. O sea, hoy día no nos asombre lo que plantea por el hecho de que, claro, su irresponsabilidad, una persona que no le ha trabajado un peso a nadie aún, todavía no tiene un jefe, ¿y para qué? Si uno acaba de trabajar con la renta que va a tener para toda la vida, pero con la facilidad que se hace críticas a países que en el fondo son importantes en la relación para Chile, tampoco defiendo los conflictos armados, sino que, como digo, la única democracia de Medio Oriente se le critica como si fuera cualquier cosa y defendiendo a los otros países que en el fondo la libertad no existe. Las mujeres andan tapadas atada de pie a cabeza, no hay libertad de expresión, y como se llama Israel, el país de las libertades, que se defiende fuertemente, es atacado de forma irresponsable por el presidente inmaduro Gabriel Boric.
Presidente inmaduro, mira qué buen juego de palabras, porque pareciera ser, Mario, que el presidente Boric tiene una condena selectiva cuando se habla de derechos humanos, porque a Israel lo condena con toda la fuerza posible, pero resulta que calla con lo que sucede en Irán, que es un régimen tiránico que asesina civiles inocentes y asfixia la libertad y es el principal sostén del terrorismo
internacional. Todos en silencio.
Respecto a Venezuela, son capaces de defender al tirano Maduro. Respecto a Cuba, son capaces de enviar la ayuda económica a esa tiranía en vez de destinar esos recursos para los chilenos que lo están pasando mal. Entonces, acá se ve un evidente doble estándar por parte del presidente de la República respecto al tratamiento que se le otorga a Israel y las discriminaciones que han habido. Para que recordar el tema de la FIDAE, en fin, y otras, lo que le hicieron al embajador anterior, Gil Arcelli, cuando no le recibió las cartas credenciales. Entonces aquí hay una evidente asimetría en el tratamiento que se le da a un tema que debería, en teoría, tener una, al menos, algo más, digamos, ser más unísono.
Yo espero que ya la comunidad internacional, los países que tienen embajadores acá, tienen claro que cuál es la característica de nuestro presidente, Boric, ¿ya? Es un presidente que el tema del manejo internacional está muy al debe, porque es marcadamente ideologizado o por sus prejuicios propios, y por lo tanto tiene todos estos exabruptos que son permanentes, digamos, si no Israel, Estados Unidos. Al presidente Trump no podrá gustarle, pero el presidente de la potencia más grande del mundo, y cada vez que puede también le dispara algún misil. Entonces, y después se queja porque invoca que Chile es soberano, que siguió todo, cuando ese Estado, en virtud de sus facultades, ya le retira las visas
a tres funcionarios
chilenos de su gobierno. Entonces, no nos quejemos, todas las cosas que siembra vientos cosecha tempestades. Y yo creo que el caso del presidente Boric está cosechando las tempestades. Lo malo es que si no fuera presidente, si fuera ciudadano Boric o expresidente, da absolutamente lo mismo. Pero él representa al Estado de Chile. Entonces, frente a un foro internacional, él representa todavía al Estado de Chile, y por lo tanto las palabras de él tienen que ser obedecidas por los embajadores y un montón de gente que está en los organismos, en fin, y son cosas que dañan a nuestro país, dañan nuestro prestigio de diplomacia que hemos tenido durante muchos, muchos años desde nuestra independencia, y por lo tanto eso va a costar remediarlo, va a costar restablecer confianza, ¿ya? Porque con Israel, que hemos tenido relaciones muy, muy privilegiadas, digamos, siempre, resulta que ahora se han visto bastante enturbiadas. El embajador anterior, que fue el objeto de, digamos, de la grosería que le hizo el presidente Boric, de alguna forma duró poco en su cargo, vino otro, este otro, imagínate, ya tiene que estar contestándole, porque no se aguanta, está 12 días de irse y no se aguanta decir cosas que no corresponden. Bueno, vamos a ver ahora qué va a pasar con el tema del cable famoso chino subterráneo, submarino, porque también eso nos metió en otro lío más, que no sabemos qué consecuencias va a tener porque no tenemos toda la información, ¿ya? Y bueno, y a los amigos de Israel y a los amigos de los demás países que se sienten, digamos, de alguna forma agraviados, bueno, ya vendrán otros tiempos y donde las relaciones volverán a ser normales, como corresponde.
A ver, tú tocabas un punto que es sumamente relevante y es el núcleo de todo, porque yo tengo la impresión, corríjanme ustedes si coinciden o estoy muy equivocado, que al presidente Boric nunca lo abandonó el diputado Boric. Y él siempre, no solamente en materia internacional, sino que en diversos ámbitos, él siempre hizo política de manera visceral, con el estómago, no con la cabeza. Entonces llegaba y hablaba, sufre de una incontinencia verbal permanente, y eso en el terreno de las relaciones internacionales es extremadamente grave, porque se ofende a países, se ofende a estados, y obviamente afecta, como bien han señalado ustedes, relaciones internacionales y diplomáticas que llevan mucho tiempo y que se basan precisamente en el respeto, en la confianza. Hay tratados internacionales incluso que regula esto. Entonces acá el presidente Boric con esto no solamente le falta falta el respeto al país en cuestión, sino que a nosotros, a los chilenos, a los propios chilenos, porque él se le olvida que es el jefe de Estado y que habla a nombre de todos nosotros.
Cada gustito que se da Boric, gustito personal, ¿eh? Porque imagínate transmitirlo por una red social. O sea, ¿por qué no lo dice entonces sentado en su...?
Y que, ojo, es lo mismo que él le critica al presidente Trump.
No, claro.
Y
claro.
También lo hacen.
No, lógico, lógico. Esos gustitos personales le generan al país deterioro en lo que significa, primero, una relación internacional con un país importante, próspero y con crecimiento, y un país que estratégicamente para nosotros es importante. Sí. Israel es importante tener una buena relación. Por lo tanto, los gustitos personales, cuando uno es líder, cuando uno está a cargo de algo, a mí claramente en menor escala, yo fui alcalde de una comuna, no me podía dar gustitos personales.
Decir, ¿pelear con otro alcalde?
Yo soy el alcalde de derecha y trabajo para la derecha. Aquí había que trabajar para todas las personas, porque en el fondo cuando tú eres un líder tienes que trabajar para el bien de tu comunidad, el bien de tu país. Y estos gustitos personales solo generan deterioro, solo generan malos ratos para lo que significa estas relaciones, y luego desencadena lo que hoy día tenemos, un país con un bajo crecimiento económico, porque estar con malas relaciones con países estratégicos también es uno de los engranajes que genera este deterioro que hoy día tenemos en la parte económica en Chile.
Mario, en esa
ahora
línea...
el que va a salir muy mal de todo esto es el ministro de Relaciones Exteriores, que un diplomático de carrera, digamos bastante relevante en su carrera y todo.
Tenía una carrera muy reputada,
muy respetado, y resulta que ahora con todas estas cosas como que queda como que una persona que no tiene ningún ascendiente sobre el presidente, por lo tanto le permiten que se dé todos estos gustitos, estas malas educaciones, estos agravios contra otros estados, otros representantes de estados. Entonces él, yo creo que es una persona que lamentablemente va a culminar su carrera diplomática desgraciadamente mal, salvo que escriba unas buenas memorias y diga la verdad.
Bueno, de hecho, la anterior canciller, Antonio Rejola, tampoco lo hizo mejor. Entonces hubo varios desabrupos.
Ella partió haciéndole. Acuérdense, ¿se acuerdan ustedes de la reunión esa que agarraba a Garabato? Todo el mundo, todos sí, se agarraban a Garabato.
No, y como ya está terminando el gobierno, quizás ahora hacer balances también. Acuérdense que la promesa de ello era esta política exterior turquesa, ¿se acuerdan? O política exterior feminista, que nunca nadie entendió de qué se trataba, porque al final no resultó nada, fue un completo desastre.
A ver, todo la Van Claver, que el fondo toda la idea que tiene, sí. un muy buen ministro, es lo mismo que Boric, porque si no le gusta lo que dice su líder, su jefe, el presidente de la República, renuncia.
Pero es lo mismo que Muñoz, dice.
Entonces, claro,
el de transporte, que sí, si no le gustaba, si estaba en contra del cableado este con los chinos.
Pero lógico, imagínate, hoy día se la arranca, como dicen, se arranca con los pavos, se la arranca el presidente con una declaración infantil, una declaración irresponsable, ¿qué va a decir un rato más? No sé, ojalá, si no está de acuerdo. O sea, yo digo, yo embolso a todos los ministros en lo mismo. Es un gobierno.
Es un gobierno,
y el líder del gobierno es el presidente de la República. Obvio.
El jefe de la coalición del gobierno. No, y mira, hay un ejemplo que ahora escuchando a Diego me acordé, porque ustedes dicen, y está bien la tesis planteada, oye, si un ministro en el fondo tiene que seguir al presidente de la República, no le puede llevar la contra, uno diría en teoría, ya, pero yo le recuerdo un caso. Miren lo que pasó con el ministro Jaime Campos en justicia con Bachelet, con la presidenta Bachelet, cuando él se niega a firmar el decreto, porque él lo estimada inconstitucional, sobre el cierre de Punta Peuco. El ministro Campos, Jaime Campos. No,
pero anteriormente, cuando se iba a construir Punta Peuco, el ministro Lagos también mandó una carta.
Y en las postrimerías del gobierno de Bachelet, el ministro Campos se rehúsa a firmar este decreto y fue un acto sumamente incoherente de su parte. Ahora, futuro ministro de Agricultura, ahora el gobierno del presidente Casa.
Le hizo un gran favor.
Entonces ahí uno se ve que cuando la coherencia sí es importante, hay personas que se atreven a hacerlo. Y acá eso se echó de menos en Van Claveren, en Marcel, en Muñoz, en varios más.
Sí, Marcel va a ser otro que va a tener que dar muchas explicaciones. Porque en realidad, el otro día estábamos acá en la radio cuando las declaraciones de él dijo, sí, lamentablemente tuvo efectos dolorosos.
Efectos dolorosos. Sí, sí.
Claro.
Mucho dolor.
Me acuerdo que tú dijiste, ¿dolorosos para quién?
Sí, pues esa es la pregunta.
Al final de cuentas, ¿quién paga el pato?
Claro.
¿Quién paga el pato por los desaguisados internacionales de nuestro presidente? Chile.
Claro.
Que nos van a quitar la visa waiver, que... Ahora, el presidente Boric, siendo diputado,
votó en contra de la visa Weber. ¿Qué razón sería? No, y la razón que dio era porque, según él, no se resguardaba nuestra soberanía y el manejo de los datos. O sea, lo mismo que ahora se entrega.
Pero está un cable que le va a pasar todos los datos.
Claro, le molesta. Entonces, por eso les digo yo que da la impresión que nunca el diputado Boric nunca lo abandonó. Nunca evitó el cargo.
No.
Le falta calle, le falta vida, le falta mundo, le falta todo a lo que significó este presidente. Yo creo que, bueno, es el peor presidente que hemos tenido en décadas, sino que desde la vuelta de la democracia, sin duda alguna, el peor gobierno que hemos tenido. O sea, ha sido triste, porque lo que realmente el que paga el pato es la gente. Somos todos nosotros los que estamos afuera, me incluyo, que estuve afuera.
Ahora el juicio público ha sido contundente, porque por más que salgan
estas... Que dice la ciudadanía.
Sí, sí, no solamente en las elecciones.
Ya, pero ojo, la encuesta sigue manteniendo más de un 30% de apoyo.
Bueno, eso es lo lamentable, ¿ya? Lo lamentable no solamente de él como presidente, sino que de la izquierda en general, con la candidata, la abanderada, por ejemplo, en la última elección del Partido Comunista, Jeanette Jara, sacó igual un 41%.
Sí, porque no es poco, ¿eh?
Y claro, uno dice, es la mejor votación, pero 41% de una persona que representa todas las cosas que hemos visto.
Sí, se asimila lo que sacó el apruebo, el 38%.
Quiere decir que en Chile nos falta mucho, nos falta mucho, por eso que el gobierno del presidente Kast va a tener que hacerlo muy bien, ser austero, buscar soluciones a las personas realmente sus problemas, no solamente diagnóstico, pero vamos a tener que pasar a trabajar muy fuerte para que tenga éxito. Del éxito de que tenga el gobierno el presidente Kast va a depender cómo va a seguir el país. Si no, como alguien dijo en una carta el otro día, vamos a volver al temita vuelta el próximo gobierno, hacia del otro lado, y así. Vamos a ir de péndulo en péndulo y el país atrasado.
Sí, en eso hay un tema, Diego, porque acá los que sufren, me quiero quedar con eso que dijiste, los que sufren somos nosotros, son las personas.
Son los que tienen que trabajar, son los que tienen que generar, es la pyme, es la pequeña empresa, es la mediana empresa, que hoy día no ve brotes verdes, hoy día no ve crecimiento, y con los gustitos personales, con la ideología, con gobernar de forma mediocre, con los ministros. A ver, separemos cuando se habla que, oye, que el ministro es bueno, pero el presidente es malo. Eso es un gobierno total. Bien. Son todos malos los que en el fondo lograron un resultado así, porque si eres bueno, renuncia, si eres bueno, critica, si eres bueno, hazle un pequeño, no sé, po, no,
lo hizo campo,
un pequeño golpecito en la espalda a tu jefe, decirle, compadre, estás equivocado, y si te van a echar, bueno, te echan. Pero es importante que esa visión que uno tiene, no, es que el ministro es bueno, mira, el ministro de transporte es bastante bueno,
decía.
O sea, si son todos del mismo saco, todos del mismo trabajaron, si tú trabajaste para algo tan mediocre, tan ideológico y tan malo,
eres cómplice
totalmente, y cortémosla con las dobles lecturas, argumentando de que, mira, el gallo es bueno. ¿Y después para qué? Para que después salen y después terminan con pegas buenas y terminan, no sé, a lo mejor así yéndose a lo que el ministro de Transporte hoy día debe estar, pero con la amargura máxima, que no va a poder ir a Estados Unidos a trabajar, a hacer sus negocios, a hacer sus cosas. Bueno, cortémosla con separar lo que significa, oye, que el ministro es bueno, pero el presidente es malo. Es un gobierno malo, es un gobierno con malos resultados, un crecimiento económico malo, delincuencia que no bajó la delincuencia todo el tiempo. Ya estamos naturalizando la delincuencia, una migración descontrolada, un país que está en aprietos. Y claro, cuando dicen que Chile está cayendo a pedazos, bueno, la frase es fuerte, pero en sí, el que vive en la calle, el que vive en el día a día, está costando, le cuesta mucho salir adelante, le está costando, está endeudado, y ojalá, y hay una, ojo, hoy día, gracias a Dios, hay una expectativa enorme de lo que va a pasar el gobierno de Kast, y vamos a trabajar para poder llevar a Chile a lo que significa echar a andar el motor, que hoy día está agripado y hoy día está detenido.
Bueno, excelente reflexión, ¿eh? Buen concepto el que acuñaste, ¿eh? Cómplices de la mediocridad. Bueno, con esa reflexión nos vamos a una pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía, esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura.
Este verano enfría tu hogar de forma inteligente con las mejores ofertas en climatización de Enel. Aires acondicionados inverter con tecnología ultra eficiente, modernos y pensados para tu bienestar. Compra hoy mismo en www.enelexstore.com y encuentra las mejores marcas, equipos y precios para climatizar tu hogar como se merece.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bsiseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BSI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3 2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3 2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bsiseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En agricultura estamos al pizarrón.
Último bloque aquí en Al Pizarrón por Radio Agricultura y como es tradición, me voy cumpliendo la tradición justamente saludando al chat y agradeciéndoles todo el cariño que nos dan. Titi, bueno, usted siempre ha estado aquí acompañándonos, así que te lo agradezco mucho. Saludos a Punta Arenas, a Iván Andrés Ayala, muchas gracias ahí por tu saludo, te agradezco mucho. Gracias por tus saludos también, Titi, Nemesio Melo, María de la Luz Lorente, saludos para usted hasta Ñuble. Dejan un mensaje muy bonito acá, Fernanda Navarro. Dice, hola José Ignacio, eres un excelente conductor. Me acompañaste en un momento muy difícil que atravesé durante estos días. Muchos saludos a los diputados. Bueno, muchos saludos para ti, Fernanda. Y esto que nos dices, y lo que nos dicen todos ustedes, al final es el mejor premio que puede haber. Porque esta labor la hacemos con mucho cariño, con mucha responsabilidad, precisamente para ustedes, ¿eh? Para acompañarlos y para que todos juntos trabajemos por un mejor país. Así que estoy profundamente agradecido de ese cariño que no tan solo me entregan a mí, sino que a todos y cada uno de los panelistas que hemos tenido acá en el mes. Así que muchas gracias y obviamente sigan acompañando al programa y denle like, compártalo, difúndanlo. Bueno, último tema en tabla, como se dice en jerga legislativa, para que se vayan acostumbrando, ¿eh? Para que se vayan acostumbrando, ya les hablo como... Vamos a tener una campanita, eso nos falta, tener una campanita acá cuando...
No, y hay diputado. Que hablar así por su intermedio.
Sí, por su intermedio. Esa cosa, tú esa... no puedes, claro, así que tienes que dirigirte atrás claro. Mío a Diego y tú atrás claro. Claro. Mío. ¿Eh?
Por su intermedio, por su intermedio presidente.
Claro.
Diego,
Tal cual, tal
cual. Ah, mira, así es la cosa.
Sí, bueno. Para que se vayan acostumbrando. Oiga, Estados Unidos, porque sigue el cable gate, como le llaman, el cable gate, Todos estos casos que llevan el apellido Gate es por el Watergate. El caso Watergate en Estados Unidos, la presencia de Nixon. Así que cualquier cosa, como aquí en Chile copiamos todo, también se le coloca a los casos eso, como para ejemplificar lo complejo del caso. Entonces, el cable Gate, digamos, con China, ahora se suma otro antecedente más, porque Estados Unidos acusa a China de usar los observatorios para observar el espacio, la estrella, ya se entiende, los observatorios en Chile con fines militares. Hubo una investigación en Estados Unidos, esto entiendo que está en el Congreso, incardinado allá, y se sostiene en esta investigación que China ha desarrollado en América Latina, incluido Chile obviamente, una red de infraestructura espacial de comillas doble uso, que podría servir tanto a fines civiles como militares. Según este reporte, Beijing, o sea China, digamos, habría identificado a América Latina como una región estratégica para expandir su presencia espacial. Bueno, yo esto no está en la pauta, pero es un tema geopolítico. Chile tiene la Isla de Pascua, que eso genera interés geopolítico mundial. Uh-huh. Entonces, con estos antecedentes en carpeta, este antecedente también como que añade más gravedad ya al tema del cable, Diego.
A ver, yo a veces pienso que nosotros dependemos mucho de los países grandes. Dependemos sin duda de Estados Unidos fuertemente y dependemos fuertemente de China. El grado de a lo mejor... ver esta noticia donde Estados Unidos acusa que los observatorios, la gente que está escuchando, son los observatorios que miran las estrellas, los que tenemos dentro de Chile, se están usando como bases militares para generar información, porque hoy día la guerra, comillas, que existe en el mundo es la guerra de la información. China necesita mucha información. ¿Para qué? Para que este gigante de mil y tantos millones de habitantes pueda vivir. Necesita comida, necesita grano, necesita cobre, necesita insumos, necesita comercio, necesita plata, necesita... Por lo tanto, hoy día nosotros vemos con el hambre de país que va en vías de desarrollo, dependemos de ello, pero a veces descuidamos nuestra propia seguridad. Si esto que se anuncia por Estados Unidos es así, es un tema grave, porque en el fondo la información a través de los observatorios, créanme que así como observan las estrellas, no observan a nosotros, a América completo, y claramente, volviendo al tema del cable, o sea, estaríamos confiando en un gigante que es totalmente diferente a nuestro, una cultura totalmente diferente, donde no hay democracia, estamos confiando en un país que no tiene democracia, primero, punto número uno. ¿Es un país que dependemos de ellos? Sí, tenemos que tener una relación comercial, creo yo, viva y pujante, por el hecho de que si no la tenemos, claramente nos afecta nuestra realidad como país. Pero es importante esa confianza y esa naturalidad que nosotros tomamos con lo que significa el cable, con lo que significa el observatorio, con lo que significan los moles chinos que invaden... Sí. Todos los comercios pequeños de todas las comunas de Chile hoy día, la cantidad de moles chinos no les llama la atención entrar a un mall chino donde no hay absolutamente nadie comprando, lleno de mercadería, y cuando la gran mayoría te dan un vale que ni siquiera es una boleta. El atentado al comercio que hoy día están generando es una boleta, ustedes la ven, mírenla, no dice impuestos internos, no dice nada más que dice neto IVA total, y uno con eso se lo mete al bolsillo y cree feliz que le están dando un comprobante. Por lo tanto, hoy día China es un país que necesita de nosotros. Pero sí, nosotros también lo tenemos que descuidar, volviendo a los caprichos y al bloque anterior, volviendo a los gustitos personales que a lo mejor uno se pueda dar ahora como parlamentario, y decir, oye, China, necesitamos de China. Eso es punto número uno, comercialmente necesitamos. Pero a lo mejor esa confianza que nosotros generamos, a lo mejor en tener estos observatorios, que a lo mejor son claramente enclaves que a lo mejor nos investigan, pero también el cable, volviendo al cable, también es una, no sé, a ver, lo tomo como a lo mejor amateurismo nuestro, como decir, confiamos en ellos, un cable para que tengan toda la información nuestra en un país, volviendo atrás, un país no democrático, un país muy diferente, la cultura asiática es totalmente diferente a la nuestra, y eso es lo que a mí me genera de repente este tema, que nosotros somos muy inocentes en algunos grados. Sí, necesitamos de China.
¿Hay inocencia, Mario, o hay algún otro elemento en todo esto? Porque esto de los observatorios, convengamos, es un tema. O sea, tenemos los cielos más limpios del mundo, eso tiene un interés científico evidente, no solo Estados Unidos y China, de la Unión Europea, otros países. Pero cuando están estas sospechas que tienen fundamento, también huelga preguntarse cuál es la actitud que ha tenido el gobierno, cuál es nuestra infraestructura de seguridad, cómo se protege la soberanía espacial, llamémosla así, o del cielo de Chile.
Bueno, yo creo que es un tema importante para los países, sobre todo como Chile, que son países medianos, para chicos, digamos, obviamente soberanos, pero que hoy estamos en un mundo en que existen algunas potencias bastante importantes que están tratando de controlar la hegemonía en el mundo. Una de ellas, obviamente, está en nuestra América, que es Estados Unidos, uh-huh. ¿Ya? Con el cual tenemos muchas más similitudes porque venimos de una parte del mismo origen. Recordemos que Estados Unidos también fue conquistado por España, por el Imperio Español, igual que todo el resto de América Latina. Por lo tanto, tenemos esa historia. Después ellos estuvieron con los ingleses, pero siempre entre Europa y América, y han estado en ese tema toda la vida. Se metieron, involucraron en las guerras mundiales, porque eran potencias, salvar a Inglaterra sobre todo y a Francia, y contra el régimen nazi en su momento, y han seguido manteniendo un aporte y una influencia muy grande en Europa a través de la OTAN, ¿ya? Pero siempre la Guerra Fría era con la Unión Soviética y sus satélites, y posteriormente fue China, porque es un gigante que, bien administrado, como se diría, es una potencia. Y lo han demostrado. Los chinos hicieron un cambio muy importante después de Mao Zedong, uh-huh. donde ellos adhirieron a las economías de libre mercado o capitalista, al régimen capitalista, manteniendo, sí, un orden político estricto y dictatorial. Y por lo tanto, esos chinos, para crecer, para tener comida, para alimentar a sus más de mil y tantos millones de personas, tienen que salir a buscar afuera y hacer tratados y hacer convenios comerciales. Son distintos a los nosotros, son distintos a los americanos, pero nosotros nos hemos vinculado con ellos en diversos tratados. Muchos países tienen lo mismo con ellos y se han involucrado no solamente en la venta de temas de comercio y en ser sede, por sus temas de ventajas comparativas, de donde fabrican todos los grandes países sus cosas, sus materias primas. ¿Dónde se hacen autos? En China. ¿Dónde se hace la ropa? En China. ¿Dónde se hace todo? En China. ¿Ya? Entonces, China ha ido copando, tiene una cantidad de plata impresionante, lo maneja el Estado, hicieron unos Juegos Olímpicos increíbles en su momento, se han metido por el mundo, pero, claro, ahora empiezan a topar, porque ¿quién es el gigante? ¿Quién manda? Y Estados Unidos tiene un presidente hoy día, un gobierno que se da cuenta de esta situación y dice, hasta aquí no más llegamos. Y con el hasta aquí no más llegamos, vamos a todos a tener problemas porque, claro, como dice Diego, nosotros tenemos una gran relación comercial con China que se puede ver afectada naturalmente por este tipo de cosas que afectan a la otra potencia.
Bueno, va quedando un minuto y quiero aprovechar de despedirme. Así que les pido permiso. Sí, pues el último programa que conduzco. Así que ha sido un mes maravilloso. Muchas gracias por el cariño, por el apoyo, porque como programa y yo a cargo acá en la conducción con un extraordinario equipo, hemos tratado de aportar al debate político debatiendo ideas, intercambiando ideas, jamás atacando personas, nunca, jamás, siempre intercambiando ideas. Nos la hemos jugado por servir y unir al país, al debate político, que intercambiemos libremente, porque la democracia se nutre cuando hay un libre intercambio de ideas y un sano debate. Viva la libertad de expresión. Muchas gracias a Radio Agricultura, un medio de comunicación extraordinario al que quiero muchísimo. Gracias por la oportunidad, gracias acá a la gerencia, gracias al profe Silva, gracias a Magdalena Miller. Y también muchas gracias, muy especialmente a nuestra gran productora Antonia Galilea, que me ha apoyado tremendamente, me ha hecho un gran trabajo, así que muy, muy agradecido. Ustedes sigan sintonizando, este es un gran programa, así que seguimos con su compañía y con su apoyo. Muchas gracias, los quiero mucho. Y bueno, gracias, ha sido un gran programa. Gracias Diego, gracias Mario. Nos estamos viendo por ahí.
Gracias. Chao. A todos.
Muchas gracias, felicidades.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón. Una presentación de Junto a Ads. Este marzo llega con puro buen trato. Producción Antonia Galilea.